Hoy en Almorzando con Mirtha Legrand, un programa cósmico alternativo uruguayo que nació en la LICOM. Universo Alternativo.
Remesasa.
También nos acompaña.
Este año 2020 vuelve una temporada muy especial de Universo Alternativo, pero no la temporada 13. Nunca la 13.
Prendete a la chiqui, prendete al 13.
Porque este programa
trae suerte.
Tum. Buenas noches a otro programa más de Universo Alternativo, tercer programa por la Uniradio, como decimoquinto desde la pandemia.
¡Yay!
Estamos con Nacho acá al aire. Florencia nos está operando, que ya la vez pasada no le mandé saludo, creo, me equivoqué. Sí, ahora
mala
me está diciendo que sí, que fui muy malo. Pero bueno, no importa. Lo importante en realidad es que salió Varones Frikis. Iban a salir todos presos. No, fuera de joda, tenemos un programón para el programa de hoy, en donde vamos a estar hablando de algunas cosas que habían quedado pendientes, en realidad, de toda la lista de cosas que andábamos por hacer. Entre ellas, tenemos programa especial de Los 80 con Amor. Nacho va a venir con la tercera parte.
Interminable.
Interminable, del drama Trump versus.
Es mejor que cualquier novela de K-pop.
Sí, no, es espectacular. Y ahora, en realidad, aparte dentro del versus K-popers, tenemos a Pettinati también.
Sí, es como la versión más grasa de la misma historia.
Sí, sí.
Solo es, ahora directamente es tipo K-pop y Pettinati.
Y creo que no evolucionó mucho más que eso,
¿no?
Tampoco.
No, inclusive hay tweets preguntando, ¿y qué pasó con esto?
Claro, ¿y dónde está la sangre? También tenemos un tercer bloque que vamos a estar hablando de lo que pasó en DC Fandom, que para eso va a llegar Nico, que va a venir en paracaídas especialmente para hablar en ese bloque. Y vamos a estar hablando sobre todo algunos de los trailers y cosas que lo interesante en realidad. Vamos a resumir, pasaron muchas cosas, pero no pasaron tantas cosas. Ah, así que creo que en un bloque solo podemos hacer un buen proceso de síntesis.
Todo el hype.
Y resumir todo el hype que hubo. Y después, para último, vamos a estar cerrando con la serie nueva que salió en HBO, que es Lovecraft Country, una serie inspirada en una novela de un autor, el cual ahora no recuerdo el nombre, pero para el último bloque me voy a acordar.
Ah, yo no leo.
Igual no es grave no leer, porque por suerte la serie sale por HBO.
Ah, no miro HBO.
Bueno, para algo está Paraguay.
No, salió ahí en Varones Friki.
En Varones la piratería.
Varones piratería.
Pero bueno, entonces ahora sí vamos a una pequeña tanda y enseguida volvemos con el primer bloque de Universo Alternativo. We'll be right back.
Ya volvemos con más Universo Alternativo.
Uniradio. 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 Uniradio.
Volvemos con más Universo Alternativo.
Volvemos con Universo Alternativo y ahora estamos en la columna de Nacho. ¿Y qué me puedes decir de esta tercera parte de Trump versus The War?
Ah, tengo información en pila que es inútil. Pero está bastante interesante todo lo que ha pasado porque lo he seguido minuto a minuto básicamente con todo esto.
¿Y cómo lo espían los chinos ahora?
La verdad, ha pasado de todo un poco. Al punto que todo surgió de una pelea de K-pop y TikTok y Trump se acordó que es presidente y empezó justamente a jugar con soy presidente, puedo poner leyes, chau todo, no me importa nada. Básicamente usa lo que está pasando es después de todo lo que comentamos, el que no lo vio lo puede buscar en YouTube, los capítulos donde hablamos de la novela de Trump, K-pop, TikTok. Para darle un mini resumen, todo surge justamente de movidas que empezaron a hacer lo que yo le digo, el ataque DDoS de los TikTokers en TikTok. Y todo esto después fue evolucionando en una gran medida de Trump diciendo, como soy presidente voy a poner una ley y aplicar lo mismo que hice con Huawei. Básicamente TikTok empezó a ser el nuevo Huawei, pero ahí ya metió en el sombrero a varias más. En realidad la siguiente gran China que se metió ahí entre medio fue WeChat, no sé si lo escuchaste alguna vez.
No, no.
¿Pero conoces WeChat tampoco?
Me suena a una versión nueva de Telegram.
Por suerte no se conoce tanto acá. WeChat es lo que quiere hacer un poco Facebook en el mundo, que es tipo todo lo que puedas abrir que sea de nosotros, es una cosa así pero asiático, y básicamente agarró y TikTok dijo, bueno, acá no puede ningún proveedor, ninguna empresa, no puede nadie empezar a usar TikTok dentro de tantos días. Voy a poner una ley para eso, para que TikTok deje de funcionar en Estados Unidos, y también WeChat, porque WeChat es asiático, no me caen los asiáticos. Básicamente hizo eso. Esto básicamente es a partir, si no cambiaron mal la fecha, porque aparte él mismo cambió la periódicamente, agarra y dice, no, le pongo 10 días más, 15 días más, no sé cuánto. En teoría, el baneo se aplicaría a partir del 15 de septiembre, donde ahí puso en una especie de jaque a la gente de TikTok, donde tenía que empezar a contactarse con opciones, a ver qué hacemos, si usamos alguna referencia. Entiendo que habló hasta con Huawei a ver qué carancho podía hacer para que no lo baneen. Y de repente entró un monstruo que dijo, me interesa todo esto que estás haciendo, me interesa esta oportunidad de consumo de gente que hay ahí atrás. Y apareció un gran conocido de la gente que se llama Microsoft.
Y Microsoft le dio soluciones, como siempre hace Microsoft.
Sí. Básicamente el gran amigo Bill Gates le dijo, uy, yo les puedo ayudar, puedo empezar a generar un poco de tráfico acá y que sean legalmente válidos para seguir funcionando. El hecho es, durante esa partida hermosa donde Microsoft pretendía comprar la actividad en Estados Unidos de TikTok, aparece de vuelta el amigo Facebook. Es una telenovela esto, literalmente. Aparece el amigo Facebook y presenta algo que lo había anunciado ya hace muchísimo tiempo, pero nunca lo puso en marcha, que es Reels. Instagram Reels es la versión de TikTok de Instagram.
Claro.
El que no sé si alguien lo habrá usado, pero básicamente si vos vas a crear una historia, te da una nueva opción que te permite crear Reels. Los Reels tienen la particularidad con respecto a las historias y con respecto a las publicaciones que tienen un alcance mucho mayor. Te dejan llegar a mucha más gente usando bien los hashtags. O sea, en las pruebas me ha pasado de que un video que capaz que me miraban 10 personas, un Reel usando bien los hashtags se puede perfectamente llegar a 2000 personas como si no hubieras hecho nada. Sin hacer absolutamente nada, lo publicás.
Sí, acuérdense que también esto es una forma de promocionar la nueva tecnología. No necesariamente quiere decir claro. De que 2000 personas en el futuro te vayan a ver siempre.
Sí, igual el algoritmo funciona distinto a lo que funciona, por ejemplo, las publicaciones de Instagram
claro,
y, las historias en sí. Es una sumatoria de todo.
Sí.
El hecho es, ahí empezó cuando Facebook presenta Reels medio de la nada, porque aparte literalmente lo que pasó fue que tiró una publicación, habilitamos Reels a todo el mundo. De entrada no podías acceder a Reels, tenías que ver a alguien que haya subido un Reel y ahí podías crear la publicación. Estaba todo roto, claramente lo sacaron tipo en el apuro porque queremos pelear. Y empezás a encontrar bugs, errores por todos lados. La aplicación funciona, tiene pila de cosas con el cropeo de video, todo. Claramente lo hicieron tipo estratégicamente pensando en la situación.
Claro.
Eso generó justamente el efecto de que Microsoft empezara a dudar de la compra de TikTok.
Y sí.
Y Trump, como bien es Trump, empezó a llamar a otras personas a ver que se movieran. Ahí de repente Trump, de un día para el otro, empieza a promocionar una nueva aplicación. Salía de la nada. Se llama, si mal no recuerdo, se llama Thriller.
Qué buen nombre.
Sí. Lo peor de todo es que subió un video él, como lanzándola oficialmente, como quien dice. En realidad la aplicación ya existía, creo que ya tenía un público determinado. Pero él como fue como el anuncio para el mundo de vos, tienen que usar esto porque estamos haciendo nuestra campaña presidencial acá.
Esto es lo nuevo. Esto es lo nuevo, último.
Es
americano.
Tiene la misma idea de TikTok. La particularidad es que está muy, muy orientado a dos públicos. El de la música y el de lo social, como le dice la aplicación. Vos cuando vas a crear un video, te preguntas de entrada si vas a hacer un video social o un video musical. Si te vas al mundo musical, lo que vas a encontrar es Miley Cyrus, The Weeknd, quienes más, creo que vienen artistas también latinos. Pero es mucho, ya de entrada te comes todo el contenido norteamericano de entrada, te aparece así sin mucho filtro, distinto de TikTok. TikTok tiene no voy a explicar lo que hay ahí, ábralo y miran, descúbranlo solos. Pero esta Thriller claramente apunta a celebridades, a que vos tengas un poco más de llegada a las celebridades y claramente te aparece Trump si empezás a buscarlo.
Claro.
A cualquier persona le aparece Trump, eso creo que estoy segurísimo que es así.
Trump es su amigo por defecto.
Y quiere invitarte a su casa blanca. La idea es un poco la misma. En un ratito Trump, creo que en menos de 24 horas, llegó a 1.2 millones de visualizaciones con su video. Algo que parecía loco por una aplicación relativamente nueva. Pero empezó a generar algo que, entiéndase, que podría llegar a ser una competencia a largo plazo. Yo veo que le falta mucha publicidad de golpe de los mismos artistas. Porque claro. Los artistas lo que están subiendo son videos cortados de por ahí. Se agarran un videoclip o algo.
Sí, no es
que
están, cropean y...
Exacto, claro. No están haciendo lo original, tipo soy yo en mi casa jugando a la pelota o cualquier cosa como lo ves en TikTok capaz. Más allá de eso, luego de que Microsoft entra a dudar y que Trump empieza a motivar a la gente para que se meta en Thriller, empieza a salir un nuevo competidor con la compra de TikTok. Capaz que mucha gente no conoce el nombre, pero estoy seguro que todos en algún momento de su vida algún software de él ha tocado, que se llama Oracle. ¿Vos la conocés, me imagino?
Sí, vagamente. Igual.
Y acá en Uruguay existe también la empresa sí, Oracle. Sí. Es un desarrollador de software, principalmente el tema, para explicarlo muy muy rápido, seguramente técnicamente no es tan así, pero su core, su núcleo de servicios está en base de datos. Tiene un montón de verticales y cosas que han sacado. Pero de repente empezó a decir, bueno, nosotros creo que tenemos la capacidad económica de bancar un proyecto como TikTok. Pero no sé, no es lo nuestro, es algo como que tenemos que funcionar. De repente, en Twitter empieza a surgir Trump diciendo, yo apoyo la compra de TikTok por parte de Oracle. Y ahí empieza la telenovela tiktokera, donde claramente empiezan a aumentar los intentos de hackeo de la cuenta de Trump.
Ah, bien.
Ahí empezó justamente intentos de tirar la cuenta de Trump en Twitter, intentos de redes sociales de TikTok de Trump. Intentaron tirar Thriller, directamente la aplicación, y ni siquiera fue el perfil. Tiraron la aplicación de una que hicieron banear. Y a todo esto se le suma una cosita que vi que pasaba hace unas horas nomás. Creo que fue hace más o menos 24 horas o menos. Que es... Hace no mucho, creo que fue por julio, entró un nuevo jefe de servicios de... Jefe, básicamente, a TikTok Estados Unidos, o lo que sería TikTok en Estados Unidos. No aguantó la toma. Y dijo, me voy. Perdón para toda la gente, pero acá algo no está bien. Me voy a tener que ir.
Trump. No está bien, Trump.
Este muchacho, Mayer, entró en junio, ahora lo confirmo ahí, luego de haber dejado su puesto como jefe de servicios de transmisión de Disney.
Se quiere matar. Claro, es tipo... O sea, vamos a ser sinceros. Arrancó la pandemia y TikTok era la aplicación del futuro y fue lo que le salvó la cabeza a mucha gente de la pandemia.
Sí. O sea, él entró en junio cuando estaba seguramente creciendo de manera abismal.
Claro.
En todos lados. Después cayó el amigo Trump y le dijo, bueno, me parece que le arrastre de rubro.
Sí, sí.
Si todo esto no cambia, en teoría, el 15 de septiembre debería de cerrarse TikTok. Por lo menos en Estados Unidos. Hay muchas predicciones que pueden decir que se estabilicen muchas cosas por el mercado que mueve TikTok, la cantidad de gente que mueve realmente, porque tiene... Para el que no lo conozca, yo fui un gran... ¿cómo podría decirse? El gran que dice, no quiero usar mi TikTok, y hoy tengo cuenta de TikTok, lamentablemente.
Yo zafé.
Sí, no te recomiendo hacerlo si no lo querés hacer. Después de que lo probás una vez, te asombra cómo funciona y cómo básicamente lo que te motiva, y es lo que veo que lo hace a mucha gente... Es, creas un video y te ve gente. Cosa que capaz que en Instagram, en Facebook, en YouTube, no te pasa tanto. En YouTube hoy en día tenés que saber un poco más de cómo busca la información la gente como para decir, llego a más gente. En TikTok cuidas cualquier basura y realmente hay gente que está buscando ese tipo de basura. Entonces, está interesante por ese lado porque realmente es imposible que tengas un video con una vista. Es imposible. Y eso creo que es algo que va a desestabilizar, que puede generar... Que salga algún tercero a competir, como por ejemplo Thriller pueda crecer en estos prácticamente 20 días que están quedando prácticamente para esa fecha. Que TikTok lo termine comprando alguna de estas empresas y capaz que se haga más fuerte en Estados Unidos, porque probablemente si lo compra Microsoft, siendo Microsoft, le van a meter 10 millones de features nuevos y cosas raras, me imagino yo, pese a que no es tampoco tan así, tan sencillo, pero ha pasado con los mejores. O que simplemente de repente tenga que crecer Instagram con Instagram Reels y de repente Trump empieza a decir, bueno, usen Facebook, pese a que le venimos haciendo la vida imposible a Facebook. Y apoya a Mark Zuckerberg y le diga, tomá vos sos el próximo presidente.
Claro, Mark Zuckerberg. Es más, a cambio de que me hagas la campaña digital gratis
acuérdate que Mark quería presentarse como presidente. Quería postularse como presidente.
Bueno, pasa que...
Hay un montón de cosas ahí que...
Y ahí hay mucho más guita que Trump, o sea que sale.
Sí.
Y un perfil más cuidado también.
Lo planteó. Pasa que tiene tantos quilombos por el tema de la seguridad de datos que creo que nunca lo ha llegado a terminar de concretar eso. Pero lo ha analizado varias veces y yo creo que podría llegar a ser un interesante candidato si maneja el flujo de gente que ya maneja él. Porque no me imagino una... Entrando... ¿Nunca te pasó en Wikipedia cuando entrabas y te decía precisamos tu ayuda y aparecía la foto del CEO?
Sí,
me imagino una cara de Zuckerberg ahí en Facebook entrando y precisamos tu ayuda, hay que conseguir voto.
Sí, sí. Aparte me encanta porque viste está el meme famoso de los que apoyan a Wikipedia con plata y los que apoyan a ¿qué era? A Zip o RAR, no me acuerdo. ¿Qué
otro? WinRAR, que siempre te pide comprarlo y nadie lo compró en su vida. Si alguien lo compró en su vida es porque no sé, realmente...
Entonces la gente que sí lo compró y la gente que da plata a Wikipedia y es tipo, burgueses.
Pero bueno, esa es una forma muy extensa y a la misma vez muy corta de todo lo que viene pasando con respecto a Trump. Capaz me fui mucho por el tema de las empresas en este caso. Dejó de ser una especie de telenovela de K-popers contra Trump en específico. Pero tuvimos nuestra versión aproximada a esto, por lo menos para traducirla en uruguayo. Y capaz que lo podés contar un poco mejor vos, Juan.
Sí, bueno, el tema puntual de Pettinati, que es la versión uruguaya de Trump.
Acorde a la música también.
Acorde a la música también. Fue que en el programa Uruguay Got Talent, que se subdivide a veces, no siempre, porque es una pregunta abierta, Una participante cantó, hizo un tema de pop coreano y lo cantó como correspondería en coreano. Obviamente el voto de Pettinati.
Que aparte no, convengamos, cantó muy lindo.
Sí, sí.
O sea, la interpretación está bárbara. Yo así no sepa coreano, como el tapar de que está, que capaz me puede estar cantando en otro idioma, y para mí está bárbaro.
Es que Pettinati arranca haciéndole una devolución diciéndole, para mí fue una muy linda y dulce presentación, ¿está? Y la remata con, como no entiendo coreano, para mí es un no.
Y la remata todavía poniéndose los lentes tipo Ortiva.
Claro, el tema es que uno, o sea, perfectamente podría haber dicho, sinceramente a mí este tipo de géneros musicales no me gustan y no me mueven, te voto un no. Tema que tiró ese comentario que fue bastante como desafortunado, por decir una forma. Y cuando se dio cuenta que el comentario era desafortunado, la quiso arreglar y la embarró más, porque la siguiente frase que tira fue: no sé si lo que está cantando es verdaderamente la canción o nos embaucó a todos, no lo sé.
Y lo peor de todo es que sus compañeros también quedaron un poco como descolocados. El primero que se le escucha hablar es justamente al ex cantante de Maramara, ¿no?
Sí, sí, Agustín. Soy
Agustín Casanova, justamente diciendo, ¿y eso qué tiene que ver? Se lo escucha de fondo.
Claro.
Y también a Natalia Oreiro, que es en este caso el Terry Crews de nuestro, haciendo también, ¿y esto qué tiene que ver?
Sí, igual prefiero a Terry Crews. pero igual,
para mí, Natalia tenía que haber sido jurado.
Importantísimo es que hay que también saber diferenciar de que varias cosas. Primero de todo, este programa es un show televisivo. Uh-huh. Entonces, por eso tenemos que entender la lógica del programa, que es que no es, ay, la flaca podría haber tenido tremendo futuro y el tipo la mató. No, miren que no va a ganar el más virtuoso el programa, va a ganar el que mejor se apega al formato televisivo.
Claro.
Por algo, cuando se hace la selección de gente para participar del programa, que son los que nosotros vamos a ver, porque acuérdense que se anotó mucha más gente, después tenés esos casos bizarros que ves en la tele y decís, ¿cómo mierda pasó este tipo? Y no, porque y ponen cada tanta gente que encara.
Alguno que televisivamente es interesante.
Claro, un pool de bizarros porque siempre son divertidos para la tele. Y miren que el show está armado de esa forma. Y otra cosa que también se habla mucho es de que, bueno, que el voto de los jurados no es un tema que realmente se fija en la presentación, sino que está de antes. Acuérdense que toda esta gente, antes de presentarse, hace la prueba para el show. Ya en realidad un montón de gente ya los escuchó, ya saben en realidad quiénes pasan o no, por lo cual en realidad no es que por primera vez los ven así en vivo y en base a eso. Y aparte están todos con la cucaracha también, ¿no?
Sí, entonces, aparte, ojo, lo he escuchado en algunos audios también a Pettinati, que él mismo declaraba como que alguien tenía que hacer el rol del polino, del pesado, del molesto, y él quiso como agarrar esa estructura de yo soy el más sortiva.
Claro, aparte vamos a partir de la base de que todos los Got Talent del mundo tienen ese perfil, ese personaje de jueces soretes, ¿no? Porque no es un juez botón, es un juez sorete, ¿no? Entonces, en este caso en Uruguay es Pettinati. El problema en realidad con Pettinati es que Pettinati es un personaje bastante controversial para un montón, claro, de cosas. Entonces se está ganando el odio de la gente. De la misma forma que Pettinati se gana el odio de la gente, en la versión original del Got Talent, ¿está? Simon, que es Simon Cowell, era el jurado malo y el solete, pero era el dueño del show también.
Claro.
¿Tá? Es el creador del que registró el formato televisivo. El formato, recuerden que este formato de televisivo hasta hace muchos años llegó bastante tarde a Uruguay. Creo que arranca por primera vez el Got Talent en el 2005, 2006, si no me equivoco. Y estamos en pleno 2020, o sea, 15 años, sí, después en Uruguay, ¿no?
Y que fue un éxito en casi todos los países que estuvo, aparte.
Exacto. ¿Tá? Entonces, lo que tiene puntualmente es esto, es que yo creo que lo desafortunado de Pettinelli no fue haber bochado a la chica, pues seguramente como jurado lo tendría que haber hecho, sino la justificación barata que da al por qué la bochó.
Y que es Pettinati.
Lo que generó un hashtag, para la gente que no sepa, obviamente la comunidad K-Popper uruguaya, que está vinculada con la comunidad K-Popper Uruguay, y que cuando los K-Poppers se enojan pueden hasta hacerle un boicot al presidente de Estados Unidos, ¿está? Pettinati's Over Party salió el hashtag, en donde lo que estaban pidiendo justamente era que se bajara Pettinati. Bueno, Pettinati en realidad no dio una disculpa pública todavía. Yo realmente no escuché el programa para saber si hizo algún comentario sobre este tema. Y lo que se está pidiendo es que se remueva Pettinati del jurado de Got Talent. Hecho que al día de hoy no pasó.
Igual el programa de Got Talent, perdona mi ignorancia, ¿pero no es ya grabado?
Sí, el
o programa sea, de ya Got tiene Talent, unos cuantos programas grabados.
El programa de Got Talent es grabado. Tengo entendido que va como hasta octubre o noviembre el programa. Uh-huh. Y toda la primera ronda es grabada. La segunda ronda, yo no sé si va a ser en vivo o no, por el tema COVID, claro. ¿No?
Seguro, claro, porque la primera era la que tuvieron que ir a los departamentos y demás. Entonces exacto. Sí, eso tenía sentido que fuera grabada, porque si no, no daban los tiempos para hacerlo todo en vivo.
Exacto. Entonces, estamos con ese temita así de que estamos todavía con las rondas grabadas. Esto ya pasó. En realidad vamos a tener Pettinati mucho más, porque independiente de si lo sacan o no lo sacan en broma, te dan un montón de capítulos grabados y no van a regrabar los capítulos con un juez nuevo.
Sería genial que aparezca tipo una barra negra en la cara.
Sustituido digitalmente.
Brad Pitt te encaja en algún lugar.
Así que seguramente el canal, aparte, tampoco no hizo ningún comentario más del tema.
Y eso fue muy interesante de mi parte, porque por lo general en esas cosas siempre salen a pedir algún tipo de disculpas o algún mensaje tipo para bajar un poco los niveles. En este caso, no, ni de Got Talent, que los bardearon en las publicaciones que estaban hablando al respecto. Creo que sí bajaron una publicación que me parecía que tenía aparecía con el thumb, la miniatura de la Urisa que cantó. Mm. Ese me parece no lo vi después. Ahora capaz que estoy equivocado, pero lo estoy buscando y no lo encontré de vuelta. Pettinati como que lo dejó pasar, literalmente.
Sí, igual hay que aclarar también un temita que es bastante fundamental sobre esto. Es que... recuerden que no solamente todo esto es grabado, sino que capaz que la mejor estrategia que tuvo Canal 10 y sobre todo la producción de Canal fue no hablar del tema. Y en realidad viene siendo bastante fuerte el punto de que creo que no hay tweets mencionando esto desde ayer. O sea, ya hoy no es mención. Y este incidente pasó el lunes. Así que creo que la estrategia de Canal 10 funcionó bastante bien. Mm. Porque de alguna forma el callar sobre este tema o algo ha hecho como que las redes no explotaran. Algo que uno, capaz que con un poquito de más de pólvora, hubiera ardido Canal 10.
Y hablando justamente de pólvora, fue muy gracioso porque lo único que estaba mirando eran tendencias en Uruguay y vi cómo se desplazó este hashtag y de repente apareció Manini.
Y sí, obvio. Yo igual no vi cuáles son está por los incidentes que pasaron ahora. Son Milico Cagón, es uno de los hashtags tendencias en Uruguay.
Sí, han pasado cosas políticas. Gente interesante.
Bueno, no tenemos más minutos para este bloque. Lo único que quería decir es que solamente hacer la mención de que, bueno, ya que están con Twitter, que estamos hablando de hashtag, salió tanto en Instagram como. Creo que es en Instagram y en Twitter. Varones Frikis. Esto es el spin-off de Varones del Carnaval, pero la versión friki. Ya hay bastante,
y está creciendo minuto a minuto.
Hay bastantes posteos, aparte están algunos bastante crudos. Al menos, esto no lo voy a hacer responsabilidad del programa, lo voy a hacer responsabilidad mía. Lo que digo es, gente, no se queden en postear sus historias o algo, vayan a la justicia. Hay casos que son muy graves. O sea, escrachar a una persona es visibilizar un hecho que estaría bueno que el hecho se juzgue. O sea, la herramienta correcta no es esta. La herramienta correcta es ir a la justicia, asesórense bien. Porque esa gente en realidad está bueno que no esté circulando en la vuelta. Y esto lo único que hace es escracharlos, pero no más. Si van a la justicia y aparte los escrachan, genial. Pero no se queden solamente con esto. Realmente vayan a la justicia. Pero eso es mi comentario aparte. ¿Está? Independiente de la responsabilidad de Universo Alternativo o de Uniradio, porque también hay que sacar la responsabilidad de la Uniradio. Un saludo a Gali si nos está escuchando. Pero bueno, era como muy importante porque esto de Varones Frikis salió hoy. Y ya hay como, yo no quiero mentir, pero ya deben haber 20 posteos diferentes. Uh-huh. Y algunas de las historias son bastante crudas. Una de las que leí, por lo menos, parece que el tipo cayó ahora con la Operación Océano.
Sí, había una que comentaba eso específicamente. ¿Tá? Así que por favor, señor, pase yo ese a Juan nomás.
Sí, yo me hago responsable de mis palabras. Pero bueno, entonces vamos a una pequeña tanda y enseguida volvemos con más de Universo Alternativo.
Arigato, Mr. Roboto, Mata Unimade. Arigato, Mr. Roboto, Nigitsu Hoshirita.
ya volvemos con más Universo Alternativo.